Catalunya Música. Intensament clàssics.
Avui, als Sons de l'Edat Mitjana, parlem de construcció i per aportar una perspectiva més enriquidora, tenim a l'altra banda del telèfon a Maria Elena Díez Jorge, professora d'Història de l'Art a la Universitat de Granada i autora, entre d'altres treballs, de la monografia Mujeres y Arquitectura, Mudéjares y Cristianas en la Construcción. Doncs moltes gràcies per atendre'ns avui. Bona nit, buenas noches.
Buenas noches y gracias a ustedes.
Pues cuando estábamos trabajando este tema de la construcción para preparar este programa, tropezamos con esta monografía y nos sorprendió porque parece que cuando uno piensa en arquitectura y más en periodo medieval, se imagina un mundo de hombres, arquitectos, constructores, picapedreros, pero nos falta una pieza, ¿verdad?, en el puzzle.
Sí, nos falta una pieza relevante, que es las mujeres. Porque las mujeres, a pesar de que se crea efectivamente que la arquitectura es un mundo principalmente de hombres, las mujeres, dentro de lo que podían hacer y de lo que estaba permitido en la época, pues también participaron de manera activa en esa práctica arquitectónica.
Y cuando mencionas que estaba permitido, ¿de qué estábamos hablando exactamente?
Pues vamos a ver, las mujeres no podían por lo general acceder a determinados grados de maestría, ¿no? Y el ejercer la arquitectura, que en el mundo medieval sobre todo estamos hablando, y en el caso peninsular de ser alarife, un maestro de albañilería, pues no estaba permitido que accedieran las mujeres. Era muy difícil que pudieran llegar a examinarse como maestras. Entonces, en ese sentido, pues poco podían ejercer al igual que un hombre, con un contrato, con un taller, pero eso no significa que ellas no hicieran nada por la arquitectura, ya que nos encontramos pues en multitud de situaciones en las que de una manera efectiva ellas pudieron estar tanto a pie de obra como ejerciendo un mecenazgo relevante o incluso como propietarias de edificios y de inmuebles.
Si te parece, entraremos un poquito más tarde en este campo de qué roles concretamente has podido documentar, porque me apetecía preguntarte por un poco tu tarea investigadora, que se marca, entiendo, dentro de los estudios de género.
Correcto, yo lo tengo claro en mi labor académica, no solo por una cuestión de compromiso social, que lo tengo también bastante claro, sino por el interés que me suscita y que creo que suscita todo el tema de los estudios de género. Ahí es donde se enmarca toda la investigación fundamentalmente que hago desde la historia del arte y específicamente de la arquitectura.
Claro, supongo que se trata sobre todo de visibilizar, ¿no?, lo que comentábamos, esta parte un poquito invisible de la historia. Y para ello, ¿qué metodologías utilizas o con qué fuentes trabajas?
Bueno, la metodología es la propia de la disciplina de la historia del arte, es decir, los estudios de género son estudios transversales que se estudian desde la disciplina de la medicina hasta la historia del arte o la literatura o la historia de la música, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que la metodología específica de los estudios de género lo que hace es preguntarse e interrogar por las mujeres. ¿Por qué? Porque por lo general en la historiografía tradicional, en las investigaciones que se han hecho, en los manuales incluso, pues muchas veces se las ha olvidado o lo que es peor, se ha devaluado el trabajo que ellas han hecho. Por lo tanto, es fundamental recuperar y visualizar lo que han hecho estas mujeres porque no han sido objeto ni solo a personas pasivas en la historia, sino que han hecho cosas y de manera muy activa. ¿Qué fuentes puedo manejar? Pues las que manejo en la historia del arte tradicionalmente, es decir, pues documentos de archivo, fundamentalmente en el caso de la monografía citada, pero también pues todo lo que es el mundo de la cultura visual, desde miniaturas, grabados, pinturas, todo ese tipo de imágenes. De todas maneras, lo importante no son tanto las fuentes, que lo son, evidentemente, como sobre todo las preguntas que hagamos a esas fuentes. Nos interrogamos por dónde están las mujeres y en qué manera y en relación con los hombres cobran su salario, cobran el trabajo que hacen o en qué manera pueden ejercer ese mecenazgo. Lo importante son las preguntas, sobre todo.
Perfecto, ha quedado muy claro. Y ya que mencionabas estas preguntas y antes hemos ya mencionado algunos roles que podían asumir las mujeres también en la Edad Media, entremos ya a afinar un poquito más. ¿Hay mecenas mujeres en la Edad Media?
Muchísimas, muchísimas mujeres. Es impresionante la cantidad de investigaciones, además, al respecto que están saliendo. E incluso se están adoptando algunos conceptos relativamente nuevos, analizando, como es el de matronazgo, es decir, el ejercicio de un mecenazgo por parte de las mujeres de manera consciente para tener una imagen pública dentro de la ciudad de que ese edificio lo ha construido ella, de que esa obra ha sido bajo su mecenazgo y bajo sus directrices. Entonces, hay bastantes mujeres mecenas a lo largo de toda la Edad Media. Y en ese sentido, lo que resulta más interesante es analizar las diferencias y similitudes que puede haber de ese mecenazgo con respecto a los hombres. Uh-huh. Y nos vamos a encontrar mujeres que ejercen un mecenazgo igual que lo podía hacer un hombre, pero mujeres también que tienen algunos elementos singulares a la hora de ejercer ese mecenazgo. Por ejemplo, se prefiere ser mecenas de un convento, a lo mejor, o de una obra dedicada a mujeres antes que a hombres, también porque el decoro así lo exigía, ¿no? Uh-huh. El hecho de ser antes mecenas de un convento, ya a finales de la Baja Edad Media, de clausura de mujeres antes que de hombres. Entonces sí que encontramos algunas especificidades muy, muy, muy interesantes, pero ejercieron de mecenas y además igual que lo podía hacer cualquier hombre.
Claro, ahora yo he tenido la ocasión de poder leer, no en profundidad, lo siento, pero ya llegará, tu monografía, y me hacías pensar en el caso, no sé si voy muy equivocada, de Isabel la Católica en el recinto de la Alhambra.
Uy, el ejemplo es magnífico.
Ah, bien.
Porque además con Isabel de Castilla nos encontramos con un momento de transición entre ya la Edad Media, lo que va a ser el inicio de la Edad Moderna. Uh-huh. Nos encontramos también con el encuentro de culturas y de estilos y de formas de entender un espacio como es el final del periodo nazarí, la parte final de Al-Ándalus, con la ocupación de ese espacio por parte de los reinos cristianos. Y efectivamente Isabel de Castilla ejerció un mecenazgo, también lo hizo Fernando el Católico, pero se nota que hay ciertas diferencias a la hora de ejercer ese mecenazgo. En el caso de Isabel de Castilla, ella tenía muy, muy claro lo que suponía la conquista de Granada en el imaginario simbólico de toda esa conquista de Al-Ándalus por parte de los reinos cristianos. Uh-huh. Y el hecho más singular, por ejemplo, es que dejó mandado que quería ser enterrada allí en la propia Alhambra, entre mocárabes, entre mucarnas, pues quería tener su propio enterramiento, sabedora de la importancia simbólica que tenía la Alhambra.
Claro. Pues dejando un poquito de lado, porque el tiempo apremia, esta cuestión del mecenazgo, lo que también nos puede sorprender es que en el trabajo práctico, a pie de obra, como mencionabas al principio de la entrevista, también encontramos mujeres.
Pues sí, para mí es una de las facetas que más me fascina. Y me fascina porque cuando estamos visitando las catedrales medievales, no solo debemos pensar que allí había efectivamente pues canteros, que había albañiles, sino que también había mujeres. Pero nos tenemos que hacer preguntas y preguntarle a las fuentes cómo estaban las mujeres. Uh-huh. Difícilmente no las encontramos como maestras, pero eso no significa que ellas no estuvieran allí. Estaban. Y no siempre con esa imagen que se tiene, bueno, pues estaba simplemente barriendo o limpiando. No, no. Estaba mezclando colores, estaba carreando agua, estaba pisando los cimientos, estaba subida en andamios. Y así nos encontramos a las mujeres que también están participando de la construcción de esa catedral o de ese edificio. Así que cuando visitemos una catedral no solo tendremos que pensar en la distribución de espacios donde estaban las mujeres y hombres a la hora de hacer oración, sino también en que ese patrimonio ha sido construido por hombres y mujeres.
Te agradezco muchísimo el rato que nos estás ofreciendo hoy, porque además estas imágenes son muy claras y creo que nuestros oyentes también se harán mucho mejor la idea, una perspectiva mucho más completa de lo que es, por ejemplo, la construcción de una catedral. Y ya para ir cerrando, no sé si ahora te encuentras trabajando sobre algún proyecto concreto en este ámbito que puedas comentar o que quieras avanzarnos.
Bueno, yo sigo trabajando, por supuesto, con el tema de género, analizando y visualizando a las mujeres en relación con el papel que podían cumplir los hombres. Y ahora mismo pues me encuentro trabajando sobre la casa, desde la etapa bajo medieval hacia el inicio de la modernidad, pero desde un punto de vista de la historia de las emociones, de puertas para adentro. No solo lo que es la distribución de espacios en el interior de una casa medieval y de una casa de inicios de la modernidad, sino también todo lo que se encerraba en ese interior y cómo esa distribución de espacios y los ajuares nos dicen muchas cosas de lo que pudieron sentir, vivir y cómo vivieron pues el amor, la amistad, la violencia también, hombres y mujeres de esa época.
Pues suena apasionante, así que si nos lo permites, creo que te vamos a seguir un poquito la pista para que haya otra próxima entrevista donde nos puedas contar un poco más sobre este universo doméstico.
Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Gracias a ti, hasta la próxima.